como lechugas después de estos días y que hayáis empezado a estudiar, por lo menos esta asignatura, ¿vale? No es por meteros presión, pero nos queda un mes y dos semanas para los exámenes, con lo cual ya es momento de empezar a planificar si empiezas ya a estudiar en serio o eres de las que dos semanas antes a full. Pero ya es momento de tener cronograma, si vas a estudiar por las mañanas, por las tardes, los sábados, cómo vas a estudiar, si por apuntes o haciendo preguntas. Ya sabéis que el examen va a ser online, que hay un debate muy intenso, no sé si habéis entrado en el aula virtual de la asignatura y hay un debate florido, porque solo vais a tener 40 minutos. Entonces, hay un debate muy florido por parte de los estudiantes, hola, adelante, de muchos de los que estáis aquí, quejándose de que 40 minutos es poco tiempo. El equipo docente, por experiencia, no va a moverlo, con lo cual van a ser 40 minutos, seguro. Uno de los ánimos es, pues, evitar que copiéis y todo lo demás. Lo ideal es, haciendo las cosas bien, es que la gente tenga un minuto, porque hay gente que necesita pensar y reflexionar las preguntas y hay gente que no. ¿Qué significa 40 minutos? Que tienes que controlar muy bien. Lo voy a volver a repetir. Tienes que controlar la asignatura, porque no puedes estar a... ¿Qué me ha dicho aquí de condicionamiento operante instrumental de Skinner de...? Porque no te da tiempo. No te da tiempo. Con lo cual, uno, tienes que controlar, y eso se hace haciendo preguntas de exámenes hasta que se os salgan por las orejas. Eso sí que lo hace el equipo docente, que están todos los exámenes, no todos están las respuestas, pero es hacer preguntas. ¿Para qué? Para coger velocidad. Y segundo, cuando vayamos a hacer el examen, aquellas preguntas donde dudes, pasa, no te entretengas. Si a la primera no te viene, pasa. Porque en 40 minutos, como te tengas en la 5 pensando, ¿qué me ha dicho aquí de Skinner?, se te va el tiempo. Con lo cual, tienes que ir muy seguro a contestar las que sí sabes. Truco a la hora de hacer preguntas de examen test con 4 alternativas. Si dudas entre 2, arriésgate a contestar siempre. Si dudas entre 2, contesta, porque tienes el 50% de posibilidades de acertar. Ese es el consejo. Hola, entre 2. Como dudes entre 3, no contestes. No porque te columpias. No pienses, la inspiración divina va a venir a mí, esa no puede venir, a no ser que hayas hecho un sistema para que venga a ti, ¿vale? No voy a entrar en más detalles porque esto queda grabado, pero en 40 minutos no da tiempo a mucho. Con lo cual, la manera de afrontar este examen es estudiar bien por apuntes, leerte el libro si quieres, pero ir a apuntes con esquemas, con los conceptos muy claros y hacer preguntas de examen hasta la saciedad. Y luego intentar hacer exámenes de otros años cronometrados. Que ese es el truco, con lo cual cuando ya digas, me voy a lanzar ya a poner a hacer exámenes, te coges el examen del año pasado, cronometras a 40 minutos y a cañón. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene memoria y la mejor manera de enfrentarse a unas situaciones es entrenándolas previamente, y eso con todos los exámenes. Con lo cual, cuando ya estés a cañón, empiezas a hacer ya exámenes cronometrando, porque vas a ir mucho más rápido. Y luego aseguraros de que tengáis buena conexión a internet. Hubo gente que en febrero fue como un drama y les da igual. No sé si me estáis entendiendo. Pues mire usted, pues mala suerte, no llegó usted a la oposición. Las páginas de Sicoví o UNEDTES, ¿tú crees que están bien? Las de UNEDTES ahora no las conozco, pero las de Sicoví están muy bien. Sicoví. Son páginas que ya tienen colgados todas las preguntas y las vas haciendo tipo test online. Entonces, para entrenar y facilitar, son de las que están bastante bien hechas. Pero yo, el truco suele ser, o lo haces ahí o lo haces a mano, pero va en serio, cronometraros, porque la lía, sí.
Y si pasas una pregunta y luego quieres volver, no puedes.
Ahora no me acuerdo, si en febrero sí se puede, sí, porque...
Es el caso de manera como individual, ¿no?
Individual, pero sí que se puede pasar de una a otra, porque si no, la lían, pueden hacerlo. Pero no, porque entonces se les echa encima el defensor universitario. Con lo cual, mi consejo es, vete a cañón contestando las que sabes y luego ya vuelves. Y como dudes, es mejor fracasar que sacar un menos 5.
De todas maneras, perdón, si sí. Se ha generado muchísima duda en los grupos y tal, que a veces es mejor no leer. Porque en aquí en principio dice 20 preguntas, igual me...
30, vamos, lo volvemos a repetir, por eso yo lo repito. Van a ser 30 preguntas tipo test. 40 minutos, da tiempo, pero tienes que controlar. No sé si me estáis entendiendo. Da tiempo, porque cuando te sacas el carnet de conducir, no sé si alguien le tiene, son 30 preguntas en 30, a un minuto tal, da tiempo. Pero ¿cómo lo haces? Controlando la materia, porque si empiezas, que es lo que nos pasa, ¿no? Tú a veces vas con la mitad de la materia y dices, bueno, voy a ver si me suena, y entonces el me suena es tirar de memoria a largo plazo y a veces sacas alguna. Aquí no, lo que quieren es que controles la materia. ¿Cómo se consigue? Preguntas de examen, entrenar y cronometrando. Es que no hay otra. Con lo cual, recordad, son 30 preguntas tipo test, lo que significa encima que tienes que controlar mucho la materia, porque vete a saber lo que preguntan. De hecho, hoy, si nos da tiempo, os enseñaré la famosa figura de la cual en mi época preguntaron el pie de figura. La tengo ahí grabada a fuego, o sea, de ese pelo, ¿vale? Con lo cual, tienes que controlar mucho, va con tiempo, y de esas 30, 3 son de las actividades obligatorias. Las actividades obligatorias son la ver el vídeo y hacer el artículo en inglés. Hay gente que ya me lo ha mandado, me lo podéis mandar cuando queráis. Lo corrijo y lo voy a corregir dándoos la respuesta que esperan en el equipo docente. ¿Vale? Para ir a tiro hecho. De esas 3. Y otros años, ¿cuántas alternativas? 4. 4, ¿no? ¿O son 3? Acabo de dudar ahora. Yo creo. ¿3? 3, suelen ser 3, entonces me he ido, entonces son 3, peor. 3, pero lo confirmo, yo creo que son 3 alternativas. Cuantas menos sean, aunque no lo creáis, es más difícil, porque dudas más. Yo creo que son 3. 4 son las que pongo yo, porque yo soy profe de la Universidad de Cantabria, yo pongo 4, pero soy buena persona. No, son 3, tienes razón. Son 3. En este caso, las 3 últimas son sobre las actividades obligatorias. A no confundirse, porque en la guía pone, cuando iba a ser presencial, que iba a haber otras 3-4 preguntas extras que no puntuaban negativo sobre una actividad complementaria. Esas ya no entran. O sea, que la actividad complementaria no la vamos a hacer. Si queréis aprender, sí. Pero si no estamos por perder el tiempo, no. Con lo cual, van a ser 30 y solo 3. Lo demás entran los 7 temas. Con lo cual, va a haber 27 preguntas, 27 de los 7 temas. ¿Sí? ¡Ok! Recordad, esto que vosotros aquí no veis, pero en casa sí que veis, es unas, son infografías, las podéis sacar de internet porque hay gente que me sigue de otros centros, es una cosa curiosísima, y deciros que si buscáis en internet Psicología del Aprendizaje 2015-16, esquema resumen, Janos Merín, que es la alumna que lo ha hecho, son esquemas que están súper bien hechos y te resumen cada tema. Con lo cual, para repasar, están bien. Yo los voy subiendo al foro de Cantabria cada semana. Os voy subiendo apuntes esquematizados y estos, ¿vale? Y si no, la gente de tal, me estoy haciendo famosa, dice un compañero. Ya es que, no sé, un club de fans, una cosa curiosísima. En fin, vamos al lío. Tema 5, tema fácil. En el sentido de que no hay nada que comprender, solo memorizar. Solo memorizar, porque es que son conceptos de memorizar, porque si empiezas entre intervalo fijo, intervalo variable, retroalimentación, no sé qué, es que no hay nada que comprender, solo es memorization. Con lo cual, es fácil, pero memorizar. Vamos a repasarle muy rápido. Voy a ir al principio y luego me voy a la diapositiva en la que me quedé en la última clase. Por daros ánimos, esta es la 5ª tutoría. A partir de la semana que viene nos quedan 4, con lo cual en esas 4 tengo que meter a cañón lo que falta, que me da tiempo, el 6 y el 7, no hay problema. Así que vamos a ello. Programas y teorías del reforzamiento. Estamos en condicionamiento operante. Estamos con San Skinner, que estás en los cielos, que está a la derecha de Pablo, ¿vale? Condicionamiento operante era aquel en el cual el animal tiene que llevar a cabo la conducta para obtener algo. Si no hay conducta del animal, no hay ese algo. Mientras que en el otro condicionamiento clásico, daba igual lo que hiciera el animal, iba a ocurrir algo y él tenía que aprender la asociación. En el condicionamiento operante, el animal tiene que hacer algo, o darle a la palanquita, o lo que sea, para conseguir algo o evitar algo. En este tema, lo que estamos aprendiendo son los programas típicos que utilizan para que el animal aprenda condicionamiento operante. Es decir, estos son los experimentos para martirizar a la rata, ¿vale? Y la manera en la cual lo llevan a cabo. Mi consejo, lo dicho, que te hagas un buen esquema y lo memorices. Aquí, que vosotras no lo veis, pero en casa sí, luego lo veréis, hay básicamente programas. Me voy a ir hacia la primera, que no es esta. Aquí está, programas de reforzamiento continuo y programas de reforzamiento intermitente. Los programas de reforzamiento continuo son como de lógica. ¿Cada cuánto se refuerza? Continuamente. El animal aprieta la palanca, tiene la bolita de comida. Cada vez que aprieta la palanca, tiene la comida. Los programas de reforzamiento intermitente es a de vez en cuando. Acuérdate de los pimientos del padrón. Unos pican y otros no. Pues de vez en cuando refuerzan al bicho. A ver si aprende. Dentro de los de reforzamiento intermitente están los programas de razón RT. Programas de razón están ahí. Programas de razón y los programas de intervalo. Dentro de los programas de razón, en el caso de razones, número de veces. Programas de razones, número de veces. El animal tiene que hacer la conducta un número de veces. Por eso se le llama programas de razón. Razón es número en este contexto. Y los programas de intervalo no hablan de que el animal tenga que hacerlo un número de veces, sino que tiene que pasar un intervalo de tiempo hasta que le dan el reforzamiento. Y el animal tiene que aprender ese tiempo que pasa, aunque él siempre tiene que ejecutar la conducta. Siempre, si no ejecuta la conducta, no hay reforzamiento. Tiene que darle a la palanca. Pero en los de intervalo no importa el número de veces, con que apriete una me vale. Pero solo le voy a reforzar pasado un intervalo X. 30 segundos, un minuto, 50. Dentro de los programas de razón hay dos tipos. Razón fija, RF, ponlo así porque no van a poner razón fija, van a poner RF. Razón fija, razón variable, RV. Razón fija, si yo te digo razón fija 50, significa que el animal tiene que darle 50 veces a la palanca, siempre 50 para obtener el reforzamiento. Los de razón variable, RV, es de media, el animal tiene que darle 50 veces en 4 intentos. Una vez le da 10, otra vez le da 80 y el animal tiene que hacer un cálculo matemático numérico para sacar la media. Estos son los más complicados y se llaman de razón variable. Y ponen razón variable 50. Cuando tú ves razón variable 50, no es que tenga que darle 50 veces, sino que de media tiene que conseguir darle 50, de media en 4 o 6 o 8 experimentos. Una vez le da 100, otras 200, etcétera. Vamos con los de intervalo, lo mismo, intervalo fijo, estos son los fáciles, intervalo fijo, pasado el mismo periodo de tiempo le voy a reforzar, intervalo fijo 10, pasados 10 segundos le voy a reforzar, siempre que el animal pulse la palanca. Razón de intervalo variable, de media, cada 60 segundos le voy a dar la comida, pero el de media es unas veces. ¿Puedes por favor repetir de nuevo el RV? Razón variable. Razón variable. Variable. Todo lo que sea variable es que no siempre tiene que ser de la misma manera. Razón variable. El animal tiene que pulsar la palanca un número medio de veces que estipula el investigador. Y lo puede hacer en un tiempo determinado o en 6 experimentos. En cambio, razón fija. Si pongo razón fija 50. Significa que la rata tiene que pulsar 50 veces la palanca para darle la comida. Cuando vuelva a pulsar 50 veces, le doy la comida. Pero si te digo razón variable 50, tiene que ser de media, entre 4 intentos que haga el animal, 50 veces. La primera vez el animal igual le da 80 veces. La segunda vez, me he cansado, le doy 5. A la siguiente, 75. En el momento en el cual, en esos 3 experimentos, de media, he llegado a dar 50, te doy la comida. Pues esos son complicados de entender. ¿Quién marca el experimento? El experimentador. Es el que decide de media cada 100 y lo tiene que intentar durante 8 minutos. O de media 100, pero cuando lo haga en 4 intentos. Eso es razón variable. Y con intervalo variable es lo mismo. De tiempo medio le voy a dar la bolita de comida cuando han pasado 30 segundos, pero 30 segundos en 8 intentos. En uno igual tengo al animal 30 segundos, ahora te respondo. En otro puede estar el animal 50 segundos, en otro 20 segundos y de media 30 segundos. Con lo cual es en varios experimentos. Por eso es intervalo variable. Solo recibe el reforzador una vez. En total, entonces, una vez en total, una vez que se ha hecho la tasa. o bien de razón variable ha conseguido de media esas 50 o ha pasado de media ese tiempo. Entonces, ¿cuándo le refuerzo? Siempre y cuando haya por lo menos una vez pulsado la palanca. Son los más difíciles de entender, pero recordad, V, variable, variable, no siempre es lo mismo. Con que te quedes con eso es fácil. No siempre es lo mismo, variable. Pimientos del padrón, unas veces sí y otras no, ¿vale? Vamos a seguir avanzando con esto. En lo siguiente que nos explicaban era esto, los programas de razón fija, los programas de razón variable, los de intervalo fijo y los de intervalo variable. Y aparecen una serie de gráficos, que en tu libro aparecen los gráficos y estos te los tienes que saber. Que era la famosa figura, ahora no me acuerdo, figura número esa. 5-2. La 5-2 la tenéis que saber, ¿vale? La 5-2, porque ahí es donde aparecía cómo se identifica los de intervalo fijo y los de intervalo variable. Te pueden poner el gráfico y te decir, ¿me puede usted decir a qué corresponde este gráfico? Entonces tú te lo tienes que aprender. Ah, pues mira, este es de intervalo fijo, este es de razón variable. Y ahí aparecían una serie de conceptos que nos pueden preguntar, como era el de carrera de razón, que es que el animal se ponía a correr como un loco y eso solo se da en los programas de razón fija. Otro concepto era el de tensión de la razón, es decir, que hay pausas más largas cuando el animal acaba de obtener la recompensa y solo se da en los programas de razón fija. Hay otro concepto en el programa de intervalo fijo que es el festoneado. Festoneado son esas rayitas negras que aparecen así en medio de las gráficas. El festoneado significa que el animal ha parado. Acabo de darle 50 veces a la palanca, me dan la bola de la comida, me la estoy comiendo y mientras me la como, ¿qué hago? No le doy a la palanca. Eso es un pausa. Entonces, eso es un festoneado y es muy típico en los programas de intervalo fijo. Es decir, estoy aprendiendo que me dan la bola de la comida cada 60 segundos. El animal aprende que no depende de darle a la palanca, sino de aprende que tiene que pasar un periodo de tiempo para que se lo den. Con lo cual sabe que para qué me voy a poner como una loca a darle a la palanca si lo que tengo que hacer es simplemente comerme la comida y esperar otros 60 segundos. Por eso el festoneado es más típico de esto. No lo hacen en el primer experimento. Las pobres ratas igual tienen que estar 20, 30, 50 intentos hasta que lo aprenden. Y en los programas de intervalo variable es donde decimos que hay ese intervalo variable hace que el animal, en algunos momentos, si veis el aprendizaje de la curva, es mucho más lento porque en las de intervalo variable el animal no sabe cada cuánto tiempo le van a dar la comida. Unas veces, pues eso, a los 30 segundos, a los 10 segundos, es decir, cuatro experimentos tienen que hacer de media 40 segundos, loca. Con lo cual aprenden muchísimo menos. Ok, me salgo de aquí, ya me voy a las diapositivas, que es donde me había quedado el otro día. Ok, no, aquí, este. Y el otro día me había quedado en la función de retroalimentación. Había explicado ya esta parte y a ver si hoy soy capaz de meteros todo este tema. Problemas básicos. Recordad que el PowerPoint, si alguien le quiere para estudiar, queda colgado junto con el vídeo y le podéis descargar en formato PDF, que hay gente que le gusta estudiar con ello. El registrador, las gráficas de la figura 5.2, que lo habíamos visto. Esto de la explicación molecular y molar, que también lo habíamos visto, pero que no tiene mucho más misterio. Y aquí vamos con función de retroalimentación. Función de retroalimentación. De aquí te pueden preguntar las gráficas. Función de retroalimentación. Función igual a ecuación. Función de retroalimentación. En este caso hablan de una ecuación, que es la correlación entre la tasa de respuesta que da el animal y la tasa de reforzamiento que recibe. Y de aquí lo que pueden preguntar es diferencias en la función de retroalimentación entre los programas de razón, número de veces que tiene que pulsar la rata, y los programas de intervalo, tiempo que pasa entre reforzadores. Y te pueden preguntar, ¿cómo es la función de retroalimentación en los programas de razón? Pues es esa fórmula, esa es fácil de aprender. ¿Qué es? R, la tasa de reforzamiento obtenida por el animal es igual a su tasa de respuesta entre el número de respuestas por reforzador. Y de aquí yo lo único que me aprendería, si vas mal de tiempo, es que la tasa de reforzamiento es proporcional a la tasa de respuesta, que es de cajón. La tasa de reforzamiento es proporcional a la tasa de respuesta. Cuantas más veces le dé, más fácil será que consiga. Si es de razón fija 50, pues yo estoy todo el rato y cada 50 me van a dar bola, 50 bola, 50 bola. Por eso es, la tasa de reforzamiento es proporcional a la tasa de respuesta. En cambio, en los programas de intervalo, con que te aprendas esto, que es los programas de intervalo variable, corto, intervalo variable, intervalo, tiempo, intervalo, pero variable. Es decir, unas veces 10 segundos, otras 30. Cuanto más corto sea el intervalo de tiempo, es decir, te voy a dar la comida de media cada 10 segundos, hay pequeños incrementos en la tasa de respuesta, producirán incrementos sustanciales en la tasa de reforzamiento. Es decir, si el animal aprende que tiene que esperar solo 10 segundos y pulsar a la palanca, 10 segundos lo aprendes rápido, ¿no? Cada 10 segundos tengo bolita de comida, cada 10 segundos. ¿Qué hago? Aprendo más rápido que con pulsar una vez cada 10 segundos lo obtengo. Sin embargo, si los intervalos son de 60 segundos, la pobre rata está desesperada y cada 60 segundos la bola de comida. Con lo cual, aprende menos, emite menos respuestas, menor tasa de reforzamiento. ¿Con qué te aprendas? Programa de intervalo variable corto, pequeños incrementos en la tasa de respuesta producirán incrementos en la tasa de reforzamiento. Y mi consejo es que te lo aprendas así porque lo van a preguntar así. No lo van a preguntar con tus palabras. ¿Me estás comprendiendo, no? Por eso lo de memorizar, no te lo van a preguntar para que lo entiendas. Lo van a preguntar sacado del libro. Entonces hay que entenderlo tal cual. Eso con la función de retroalimentación, que lo dicho es una ecuación. Esto también te lo tienes que memorizar, no te queda otra, ¿vale? Programas de reforzamiento diferencial de tiempos entre respuestas. T-E-R, T-E-R, apréndetelo, tiempo entre respuestas, TER, T-E-R, tiempo entre respuestas. Lo preguntan así, TER. El tiempo entre respuestas es el tiempo que pasa entre la respuesta del animal. Que habitualmente si el animal está psicótico va a haber poco TER porque está todo el rato dándole a la palanca. Y aquí aparecen dos conceptos que tienes que aprender. Eso lo pongo en amarillo. Reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuesta, RDD. ¿Vale? Esto es lo que ayuda a que hagas una regla mnemotécnica o una buena chuleta. Negaré que le he dicho esto, ¿vale? Para que lo recuerdes. Reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuesta, RDD. Se refiere a el reforzamiento de tiempos entre respuestas largos. Cuando el animal tarda mucho tiempo en emitir la respuesta, lo que ocurre es que se refuerza la respuesta si ocurre después de un tiempo especificado desde la anterior respuesta. Mientras que en los programas de intervalo fijo, la respuesta es reforzada si ha transcurrido un tiempo determinado desde el anterior reforzado. Y lo haces así, porque es que no hay otra explicación. ¿Vale? Tú dices, vale, reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuesta, RDD. Dice que se refuerzan los TER largo y que en los programas de intervalo fijo, es decir, cada 60 segundos siempre voy a tener la comida, la respuesta es reforzada si ha transcurrido un tiempo determinado desde el anterior reforzado. Tal cual, es que no tiene más explicación, por eso tienes que memorizar. ¿Vale? Con fe. Una respuesta prematura reinicia el intervalo. En este caso concreto, lo que nos está diciendo es que el reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuesta en los programas de intervalo variable, de media te doy la comida cada 10 segundos. De media, unas veces pasan 40, otras 50, 60, de media 10 segundos. Pero si el animal no espera que pase ese periodo de tiempo y le da la palanca, se vuelve a reiniciar el intervalo. Tiene que volver a esperar otros 60 segundos. Te lo aprendes tal cual. No sé si me estáis siguiendo. Te haces un esquema y pones reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuesta, reforzamiento de TER largos, una respuesta prematura reinicia el intervalo. Y muy importante, en negrita, estos programas fomentan que los sujetos respondan lentamente. El animal aprende que tiene que esperar ese tiempo que le he marcado, 40 segundos, para dar a la palanca. Si le da la palanca antes de los 40 segundos, tiene que volver a esperar otros 40. Con lo cual el animal aprende lentamente, que tiene que pulsar cada X tiempo. Mientras que los programas de reforzamiento diferencial de tasas altas de respuesta, RDA, que lo aprendes tal cual, lo que hacen es reforzar tiempos entre respuestas cortos, que lo memorizas, se refuerza la respuesta si ocurre antes de un tiempo especificado desde la anterior respuesta, y estos programas fomentan que los sujetos respondan rápidamente. Pregunta de examen. Dentro de los programas de reforzamiento diferencial de tiempos entre respuestas, ¿cuál de estos programas favorece que el sujeto responda lentamente? Los primeros, los RDB. ¿Cuál de estos programas hace que el sujeto responda rápidamente? Y hace la regla mnemotécnica rápido, RDA. Rápidamente, RDA. Para que se te quede ahí, ¿vale? No queda otra. Porque como lo intentes comprender, la leche. Vamos ahora con una teoría, ¿vale? Las teorías tenían que aparecer también y esta es una de las más usuales. Teoría del reforzamiento diferencial de los tiempos entre respuestas. ¿Qué teoría le dan para explicar ese aprendizaje lento o rápido de esos programas RDB y RDA que acabamos de explicar? La teoría dice, os he resumido esto, lo que tenéis que saber, pero esto me parece que son tres hojas en todo el libro. La teoría dice, se debería de reforzar el tiempo entre respuestas que ocurre precisamente antes de la administración del reforzador. La teoría dice, se debería de reforzar el tiempo entre respuestas que ocurre justo antes de administrar el reforzador. Eso dice la teoría. Te lo aprendes. Porque tiene más explicación, pero es que te lo aprendes tal cual. Simplemente nos dice que se refuerzan aquellas conductas cuando el tiempo entre respuestas determina que el animal pulsa la palanca justo cuando ya le toca esos 60 segundos para recibir la comida. Con lo cual estos son programas de intervalo, lo que estudia. Entonces la teoría dice simplemente que se refuerza el tiempo entre respuestas que ocurre precisamente antes de administrar el reforzado. Te lo aprendes así y te aprendes lo siguiente. Esta teoría explica bien la ejecución de intervalo variable y razón variable, que es muy similar cuando se igualan los tiempos entre respuestas con procedimientos de acoplamiento. Los procedimientos de acoplamiento, como te explica el libro, no son más que procedimientos donde simultáneamente el animal aprende programas de razón variable e intervalo variable a la vez. O sea, ya el animal está loco perdido y entonces unas veces le das razón variable, en este caso razón variable es cada 50 veces que pulses la palanca de media te doy de comer, pero además lo voy a combinar con un programa de intervalo variable. La siguiente vez no hace falta que des 50 veces, tienes que esperar 50 segundos. Esos son procedimientos de acoplamiento, donde se acoplan a la vez los dos tipos de procedimientos, ¿vale? Recordando, procedimiento de acoplamiento. Vuelvo loco al animal y unas veces tiene que aprender que le tiene que dar cada 50 segundos y otras veces que tiene que darle 50 veces. Aprendes que esta teoría explica bien los programas de intervalo variable y razón variable. Te lo aprendes tal cual. Pero que esta teoría no explica bien los programas de razón fija e intervalo fijo. No puede explicarlos. Porque esta teoría no es capaz de explicar las pausas post-reforzamiento. Es decir, no es capaz de explicar la teoría por qué el animal, cuando ya sabe que después de darle 50 veces a la palanca, puedo comer y puedo esperar tranquilamente hasta que me vuelvan a dar de comer. Se me entrecorta el audio solo a mí, para reiniciar, contestadle en el chat, por fin. Solo recibe, que alguien le conteste si me oís bien o no. Sí, me escuchan bien, así que te va, sí, solo a ti, vale, a mí no. Pues tendréis que, solo a él. Pues cuando no me escuchéis bien, dadle a reiniciar, eso, salir y entrar, que es la mejor opción. Con lo cual, de aquí, ¿qué tienes que saber? Teoría del reforzamiento diferencial. Es una teoría que dice que se debería reforzar el tiempo entre respuestas que ocurre precisamente antes de la administración del reforzador, que explica bien los programas de IV y RV, pero no explica bien los programas de RF y F, sin más. Por eso digo que es de memorizar, porque como intentes, no sé si me estáis siguiendo, condicionamiento clásico sí que hay que comprenderlo, esto es memorizar. Y hay dos señores que son Tanno y Silverberg, fíjate, en 2012, hace poco, en el que llegan a desarrollar un modelo por el que el peso de cada tiempo entre respuestas cuenta en una función exponencial con respecto a la distancia a la ocurrencia del reforzador. Los TER más alejados pesarán menos que los más cercanos, lo que en su conjunto determinará la tasa de respuesta. Si tienes que obviar algo, pasa esto directamente. No sé si me estáis siguiendo, mamma mía, pues eso mismo, repítetelo tú, no entraba lenguas. Entonces, si acaso, quédate con que Tanno y el Silverberg tienen un modelo para explicar la teoría del reforzamiento diferencial donde tienen una función exponencial que le dan más o menos peso a los tiempos entre respuestas. Pero si no quieres perder el tiempo, me seguís, ¿no? Porque no estamos para perder el tiempo. Entonces, si esto hay que comprenderlo, que debería ser mi función, pero obviarlo. Porque como caiga una pregunta, pues mira, mala suerte. Nos vemos a esto, que de aquí sí que caen cosas. Programas compuestos. Vale. Hemos dicho razón fija, razón variable. Intervalo fijo, intervalo variable. Bueno, pues esto ahora se complica, como procede. Así que van a desarrollar programas compuestos donde mezclan razón fija, razón variable de diferente manera. Es decir, es el diseño de diferentes experimentos para ver si el bicho aprende o no. Y estos nos los tenemos que saber. No son difíciles, pero también hay que memorizarlos. Son unos cuantos. Están programas secuenciales y programas simultáneos, dentro de los cuales hay un montón de ellos. Pero así a ojo. Programa secuencial, como su propio nombre indica, es secuencial. Uno detrás de otro. Programas simultáneos, ¿cómo serán? A la vez. El cacao, maravilloso. ¿Cuál será más fácil que el animal aprenda? Los secuenciales. ¿Cuál va a ser más complicado y el animal acaba psicótico, perdido, neurótico? Los simultáneos. Así que los vamos a ver y además los tenéis desarrollados tal cual. Hay una tablita, la 5.1, que nos explica información importante que a veces nos preguntan en el examen. En la tabla 5.1 nos dice esquema que representa los programas compuestos alternantes y secuenciales. Y nos pone alternante secuencial y luego nos pone sin ED con ED. ¿Qué era ED? Estímulo discriminativo. ED, la luz verde de la máquina de bebidas que me indica que el reforzador está disponible. Ese era ED, estímulo discriminativo. El estímulo, una luz que me indica que si llevo a cabo la acción, pulsar el botón de la bebida, el reforzador va a estar disponible. Con lo cual, en función de si hay ED o no hay ED, los clasifican en distintos. Por ejemplo, que los vamos a ver uno a uno, ¿vale? Pero está, el programa alternante sin estímulo discriminativo se llama mixto. El programa alternante con estímulo discriminativo se llama múltiple. Lo programa secuencial sin estímulo discriminativo se llama tándem. Secuenciales con estímulo discriminativo, encadenado. Y ahora los vamos a ver uno a uno y te los memorizas bien porque no son difíciles, pero hay que sabérselo. Vamos a empezar con los alternantes y secuenciales. ¿Vale? Alternantes y secuenciales. Que vienen a ser lo mismo. Alternante es uno u otro. Alternante. Uno va alternando. Son secuenciales porque primero va uno y luego va otro. Así que vamos a empezar por los secuenciales, también llamados alternantes. Secuencial, uno secuencia a otro y alternantes uno cambia a otro. Y hay dos tipos, programas alternantes secuenciales y programas estrictamente secuenciales. Se llaman así, ¿vale? Vamos a empezar por los programas secuenciales alternantes. Hay dos tipos, el mixto y el múltiple. Les voy a desarrollar más despacio porque estos son importantes, pero empezamos. Programa mixto. Mixto. Se presentan dos o más programas alternándose al azar. Esa es la clave. El programa mixto. Se presentan dos o más programas, que pueden ser programas de razón fija o de intervalo variable. se presentan dos o más programas alternándose secuencialmente al azar. Así que mixto azar sería nuestro sándwich, no mixto, mixto azar. Acuérdate de azar de los atunes. Si te gusta el atún, es un sándwich mixto de atún. Mixto azar, dos o más programas que se alternan secuencialmente al azar, a lo que te toque. Luego están los múltiples, que son iguales a los mixtos, excepto que cada componente se señala con un estímulo discriminativo. En los múltiples hay estímulo discriminativo. Aparece una luz que te indica que el reforzador está disponible. Así que en el múltiple, piensa, múltiple, son dos o más programas que aparecen simultáneamente, pero es múltiple porque encima meten un estímulo discriminativo, es decir, múltiple, mogollón, ¿vale? Programas estrictamente secuenciales, aquí no alternan, secuenciales, uno detrás de otro, dos tipos, tándem y encadenado. Los programas de tándem, tenemos dos programas simples que se presentan en el mismo orden, pero hay que completar el primer programa para poder iniciar el segundo. Y al final del segundo es cuando te doy el reforzador. Ahora veremos cómo. Con lo cual, en el tándem, acuérdate, el tándem es la bicicleta en tándem. Va uno delante y otro detrás. En el tándem son dos programas, pero primero tengo que acabar un programa para empezar el segundo. Y completando los dos me van a dar el reforzador. Bien, tándem. Y el encadenado es igual al tándem, pero cada uno de los dos programas simples viene marcado por un estímulo discriminativo. En el encadenado también va un programa detrás de otro, pero cada programa viene señalado por un estímulo discriminativo, una luz que te anuncia que este es el programa 1 y el programa 2. Con lo cual, programas secuenciales, van en secuencia uno detrás de otro, se clasifican o bien porque son programas alternantes o secuenciales puros. Y dentro de cada uno de ellos los hay que tienen estímulo discriminativo, una luz que te indica que está reforzado y otros que no. Y tenemos que recordar, programa mixto. En el programa mixto se presentan dos o más programas que se alternan al azar. Mixto, azar de los atunes, mixto. Programa múltiple, igual que el mixto, se presentan dos o más programas, pero aparece un estímulo discriminativo para identificar a cada uno. Secuenciales puros, tándem, la bicicleta, dos programas, pero tienes que completar el programa 1 para hacer el programa 2 y cuando hayas hecho el 2 te doy el reforzador. Eso sería el tándem. Encadenado, lo mismo. Dos programas, tienes que completar el programa 1 para hacer el programa 2, pero en el encadenado aparece un estímulo discriminativo, una luz en el caso de cada uno. Como veis, no es de comprender, sino de qué, de memorizar. Porque claro, como te pregunte, ¿me puede usted explicar en qué consiste el programa mixto? Y tú estarás ahí, sándwich mixto, azar de los atunes, porque funcionamos así, el de azar. Vale. Y esto, pues simplemente lo desarrollo un poco más. En el mixto no se tiene que completar, sí, se tiene que completar siempre porque si no se ha completado el programa, no hay reforzado. Vamos a empezar con el mixto. Se presentan dos o más programas básicos que se alternan al azar. El cambio de uno a otro de los programas es independiente de la conducta del sujeto. Porque como va al azar, unas veces le pongo un programa y de pronto se le cambio, aunque no le haya completado. Para poder obtener el reforzador tiene que haber cumplido bien el programa, pero como se lo voy a cambiar de uno a otro, y os pongo el ejemplo. Depende de la duración de un tiempo establecido con anterioridad, con lo cual, en un programa mixto puedo mezclar un programa de IF, intervalo fijo de 60 segundos, y pongo 10 minutos porque yo lo decido, que el animal va a estar en un programa de intervalo fijo de 60 segundos durante 10 minutos. ¿Qué es IF 60 segundos? Intervalo fijo 60 segundos. Intervalo fijo. Tienen que pasar 60 segundos para obtener el reforzado, pulsando la palanca. Tengo al animal 10 minutos haciendo eso y de pronto a los 10 minutos, porque lo he decidido yo, le cambio de programa y le pongo uno de RF 50. Razón fija 50. Razón fija 50. Razón fija. Tiene que pulsar 50 veces para obtener el reforzador. Y ahí le tengo otros 10 minutos. Eso es un programa mixto. mixto, tenemos que recordar, programa mixto, es secuencial, un programa detrás de otro, pero se presentan al azar y yo decido cuándo, pues cada 10 minutos cambio el programa, cada 30 segundos cambio el programa y el cambio de uno a otro es independiente del bicho, soy yo quien decide cada cuándo cambiárselo, con lo cual el programa mixto es fácil. Vamos con el programa múltiple, es exactamente igual, pero antes de cada programa va a aparecer un estímulo discriminativo, que puede ser una luz que le indica al animal lo que va a ocurrir. Por eso esto dice exactamente igual que el mixto, con la diferencia de que cada componente se señala con una clave discriminativa y pone intervalo fijo 60 segundos, luz. De tal manera que durante ese intervalo de 60 segundos, es decir, cada 60 segundos si el animal pulsa la palanca una vez obtiene la comida, va a haber una luz. Y lo dejo 10 minutos. Y de pronto le cambio al otro programa que yo he decidido que sea uno de razón fija. Tienes que pulsar 50 veces la palanca y ahí te quito la luz. Con lo cual el animal empieza a asociar que cuando hay luz es intervalo, cuando no hay luz lo que me piden es razón. Como os haréis una idea, necesita unos 200 millones de experimentos el bicho para aprender, porque esto es como complicado, ¿vale? Se emplean en investigación, en control estimular y eso que aparece ahí abajo, cuando pone ED, luz, estímulo discriminativo, si aparece que la luz aparece apagada, el que no haya luz, es decir, estímulo discriminativo, se le llamaba estímulo delta. Estímulo delta era la ausencia de luz discriminante, es la luz roja en la máquina tragaperras. Lo que pasa es que puesto en este contexto te va a confundir. Porque hemos aprendido que el estímulo delta, la luz roja que me indica que no hay bebida, lo que me indica ese estímulo discriminativo es que no va a haber reforzador. Pero en este caso concreto sí hay reforzador, aunque no haya luz, con lo cual bórralo, aunque lo veas en el texto. Me vuelvo a explicar. Vais a ver estímulo delta, que no hay luz, cuando tú has aprendido que el estímulo delta es el indicativo, o sea, luz roja, de que no va a haber reforzador. Pero es que aquí sí hay reforzador. El animal tiene que hacer su razón fija de 50 veces la palanca, aunque no haya luz y previamente sí lo había. ¿Me seguís, vale? Lo cual es confuso. Conclusión. Para resumir. Los programas múltiples son programas secuenciales. Primero va un programa y luego va el otro. De uno en uno, ¿vale? De uno en uno. Pero en este caso concreto, en el programa múltiple, es como el mixto, es el investigador el que decide cada cuánto tiempo cambia de un programa a otro, pero aparecen estímulos discriminativos como una luz que te indican en qué programa estamos. Lo aprendes tal cual. Programa mixto es un programa secuencial donde no hay estímulos discriminativos, no hay luz. Es un programa y luego es otro, pero aparecen al azar y es el investigador el que decide cada cuánto. Programa múltiple es igual que el programa mixto, dos programas o tres, si quiero complicar la cosa, uno detrás de otro, al azar, yo decido cada cuánto te lo cambio, pero en el programa múltiple hay más cosas, múltiple, hay más cosas, que es que puede aparecer un estímulo discriminativo, una luz que te lo indica, sin más. No tienen por qué ser delta, ¿no? Podrían ser dos estímulos discriminativos distintos. Correcto. Es que el problema del texto es que utilizan el ejemplo de que la luz está apagada como estímulo delta. Con lo cual sabemos que el estímulo delta no. Pueden ser dos estímulos discriminativos, que es lo suyo, distintos. Una luz y un sonido. La luz indica que va a ser un programa de razón fija y el sonido indica que va a ser de intervalo fijo. Correcto. Así que lo del delta, aunque venga en el texto, no creo que lo pregunten porque yo creo que es fácil además de impugnar esa pregunta. Nos vamos con los programas también, ahora seguimos. Programas secuenciales puros. Y estaban los de tándem, la bici, y los encadenados. Vamos a empezar por los de tándem. Consta al menos de dos programas simples que siempre van en el mismo orden. Los sujetos experimentales deben completar el primer programa para iniciar el segundo. Y al final del segundo consiguen la bola de la comida. Solo es posible conseguir el reforzador si he cumplido el programa 1 y a continuación el programa 2. El reforzador solo se consigue al terminar de completarlo todo. Y nos pone como ejemplo, programa IF 60 segundos, RF 50. Vamos allá. IF, intervalo fijo, IF, 60 segundos, intervalo fijo 60 segundos, ¿qué significa? Que tienen que pasar siempre 60 segundos pulsando el animal, al menos una vez la tecla, para conseguir la comida. Y ahí le puedo tener un minuto, 10, 15 o 20, los que yo quiera. Una vez que ha completado eso, el pobre bicho, cada 60 segundos pulsando la tecla, ha obtenido la comida, no ha obtenido la comida. Tiene que cada 60 segundos, al menos una vez, pulsar la tecla. Porque a continuación viene el programa de RF 50. RF, razón fija, 50. Es decir, tiene que pulsar 50 veces la palanca. Y cuando haya pulsado 50 veces la palanca, entonces ya sí, le doy la comida. Con lo cual, programa tándem. Si te dicen, es un programa tándem, IF 60 segundos, RF 50, significa que el animal tiene que hacer primero un programa de intervalo fijo 60 segundos. Tiene que esperar 60 segundos y al menos pulsar la tecla. Una vez que lo ha hecho, empieza el programa de razón fija. 50 veces dándole a la tecla para conseguir la comida. Es como conseguir la comida en dos veces, con dos programas. Pero tardarán mucho las ratas en entender esto. No te haces ni una idea. Creo que ya hay un sindicato de ratas para luchar contra estos programas. Depende de la rata, justamente, de la personalidad. Totalmente de acuerdo. Hay ratas muy espabilas, algunas hacen el doctorado. Con lo cual, lo que hacen este tipo de estudios es que el animal, repitiéndolo muchísimas veces, termina de saber que, tengo que esperar 60 segundos, pulso la tecla, luego le tengo que dar 50 y me dan comida. Eso, yo creo que al cabo de, 17 millones de experimentos, pero lo hacen. Porque así es como se enseña a los animales y se les entrena. Por ejemplo, cuando tú quieres que una foca obtenga la sardina, previamente ha tenido que dar 8 volteretas sobre sí misma, esperar 20 segundos para que el público la aplaude y luego se tira al agua, entonces le doy la sardina. A base de repetir eso 50 veces, la foca aprende a hacerlo siempre de la misma manera. Es decir, estos son programas de entrenamiento de animales. Así es como se hace. Con lo cual, la rata, el elefante, la foca, el loro. Luego veréis que hay especies más inteligentes que otra. El ser humano no es de las que destaca, ¿vale? A veces los delfines y demás son más rápidos. Pero en el rato de intervalo fijo estará dándole también todo el rato. No solo una, si luego le premian la repetición. Exacto, al principio la pobre rata aprende a darle hasta que al cabo de un tiempo se da cuenta de que le dé 20, 50, porque en algún momento se cansa la rata. Entonces aprende que los de intervalo, con que le dé una vez, va a obtenerlo. Son los más difíciles, porque los de intervalos que el animal tiene que aprender que pasado el tiempo, le dé una o 50 veces, va a obtener el reforzador. El bicho lo que hace casi siempre es darle siempre por si acaso, y luego ya se cansa. ¿Cómo que los seres humanos no destacan? Bueno, también es verdad, lo podemos discutir. Se nos adoctrina, ¿no? También hay aprendizaje de masas, etcétera, etcétera. Pero viene a ser lo mismo, no sé si lo estáis entendiendo. Estos son programas de entrenamiento y de cómo aprenden los animales, más o menos complejo, ¿vale? Seguimos con a continuación el programa encadenado. En el programa encadenado es igual que el del tándem. Primero hay un programa, lo completa el animal, a continuación completa el segundo programa, una vez que ha completado el segundo obtiene el reforzador, pero en los encadenados la diferencia es que aparece un estímulo discriminativo, la luz o el sonido anunciando el programa previo. Por eso dice, es exactamente igual que el tándem, pero en este caso cada uno de los dos programas simples está señalado de manera diferente. El sujeto experimental conoce en qué componente del programa se encuentra en cada momento. Porque en el primero, que es de intervalo fijo 60 segundos, tengo que esperar 60 segundos, hay una luz, y en el de razón fija, 50 veces dándole a la palanca, hay un sonido. Entonces, a base de repetirlo muchas veces. Esto se utiliza mucho en los circos cuando los animales tienen luz que les destella o música distinta. Los animales, los elefantes, no sé si os acordáis de este que teníamos, Cristo era Cristo Rey, no hay si Cristo Rey Jesús entre todos nosotros. No me acuerdo, como había uno que lo que hacía era entrenar los elefantes, cambiaba la música y en función de la música el animal sabía que tenía que hacer conductas distintas. Eso es un estímulo discriminativo que orienta al animal de cuándo es un programa u otro. Así, a grosso modo, es más fácil aprender con programas que tienen estímulos discriminativos que con los que no lo tienen. Porque sé que ese estímulo discriminativo me indica un programa concreto. ¿Que hay sonido? Pues va a ser de razón fija. ¿Que hay luz? De intervalo variable. Sin más. Con lo cual es más fácil aprender con estos que con los otros. Hasta aquí vamos llegando, ¿no? Programas secuenciales, uno detrás de otro. Tenemos de cuatro tipos. Teníamos por un lado el mixto, que iba con el azar. Luego teníamos el múltiple, aparecen estímulos discriminativos. Luego tenemos el tándem, la bicicleta y el encadenado, que es tengo que completar uno, luego el otro, obtengo el reforzador y hay estímulos discriminativos. ¿Qué haces? Un post-it, que lo pones en colores, hazte un esquema, pero memorízalo, porque va a ir tal cual. Vamos ahora con los programas simultáneos. Venga, que me da tiempo por lo menos a contaros esto. Programas simultáneos, como su propio nombre indica, aparecen varios a la vez, ¿no? Cuando la persona tiene que aprender a hacer malabares en el aire y además de hacer malabares, tiene que aprender a ir en bicicleta, saltar y tirar al vacío y de pronto también golpear un balón con la cabeza. Simultáneo, tienes que aprender varias cosas a la vez. En este caso concreto, hay de dos tipos. Hay de A, los concurrentes y B, los combinados. Y dentro de los combinados hay tres tipos más, con lo cual a tu esquema. Empezamos con los concurrentes. En los simultáneos es que el animal de pronto y a la vez tiene dos programas, pero en los concurrentes disponen simultáneamente de al menos dos programas básicos de reforzamiento y el animal tiene que elegir. Concurrentes concurren a la vez. Mientras que los combinados pueden ser alternativos, conjuntivos y entrelazados. Y lo pone tal cual. Y tú dices, ¿y eso qué es? Luego te lo explico. ¿Vale? Con lo cual, combinados, pues es como un plato combinado. Pueden ser alternativos, conjuntivos y entrelazados. Un cacao maravilloso, todo junto. Luego lo explicamos. Y dentro de estos tres, de los combinados, hay los programas alternativos, los conjuntivos y los entrelazados, que se pueden dar cada uno por separado o los tres juntos, sin más. ¿Cuáles son los programas alternativos? Se refuerza una respuesta cada vez que se cumple con el requisito del programa que le he pedido. Los conjuntivos, se refuerza una respuesta cada vez que se cumple al mismo tiempo con el requisito de la razón y el intervalo. Programa entrelazado, la respuesta que se refuerza viene marcada por dos programas, pero la disposición de uno de ellos se altera por el desarrollo de él. Y te quedas tan ancho. No sé si me estáis comprendiendo. Puedes intentar entenderlo, pero te va a costar. Y hay un punto importante en los programas alternativos y conjuntivos. Y es que en negrita, vosotros no lo veis, pero en casa sí, en el programa alternativo aparece una O en negrita y en el conjuntivo una I. Alternativa. O una cosa o la otra. Conjuntivo. La Y es un conjuntivo, con lo cual se tienen que dar las dos, simplemente para que lo vayas memorizando. Entonces, estamos en los programas simultáneos. Se dan a la vez. Dentro de los simultáneos están los concurrentes, que concurren, hay varias alternativas, y los combinados, que combinan. Y dentro de los combinados están los alternativos, los conjuntivos y los entrelazados. Y con esto vamos a acabar porque el próximo miércoles os lo remato. ¿Vale? Ok. ¡Resistiremos! ¡Ánimo! Ya estamos al final del tema 5, la travesía en el desierto. Ya tenemos el oasis al fondo, pero empezad a estudiar ya, ¿vale? Ya. ¿Ok? Bueno, vemos el miércoles que viene. ¿Gente de casa, alguna duda existencial? O ya os habéis quedado muertos todos. Pues nada, voy a cerrar ya la grabación y nos despedimos hasta el miércoles que viene. ¡Chao! ¡Cuidaros!